Hey listeners, AfterSight's annual hike is on Saturday, September 13th. Visit aftersight.org/hike and join the audio trekkers.
Estás escuchando AfterSight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 25 de abril de 2024. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. Cuenta atrás para TikTok. Estados Unidos concede 9 meses a la empresa matriz para deshacerse de su aplicación. Y España, Pedro Sánchez. ¿Y si dimite Pedro Sánchez, qué pasará? Y los 60 son los nuevos 50, según la ciencia y la gente de 60. Comenzamos con cuenta atrás para TikTok. Estados Unidos concede 9 meses a la empresa matriz para deshacerse de su aplicación. El cronómetro ha empezado a correr en Estados Unidos contra TikTok. La misma ley que ha aprobado nuevos fondos de ayuda para Ucrania e Israel y que ha entrado en vigor este miércoles, también contiene una provisión que obliga a ByteDance, la tecnológica china propietaria de la popular aplicación de videos cortos, a venderla. De lo contrario, la app quedará prohibida dentro de este país. La nueva ley concede a ByteDance un plazo, en principio de 9 meses, para deshacerse de su creación más popular en Occidente. Pese a este plazo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puede conceder una prórroga de 3 meses más hasta completar un año si le parece que le han ido logrando progresos suficientes. La Casa Blanca insiste que el énfasis de la medida está en la necesidad de que ByteDance se deshaga de la app, no en el deseo de prohibirla. En lo que nos centramos a la hora de aplicar esta ley ahora es en trabajar para una desinversión de modo consciente con la intención de la ley y con las preocupaciones de seguridad nacional que le hicieron aprobarse, ha señalado el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, en una rueda de prensa. Entre las preocupaciones de los legisladores se ciernen las denuncias sobre el comportamiento de adicción que la app causa entre sus usuarios, especialmente entre los adolescentes, y sus supuestos efectos nocivos en la salud mental, pero también el que sea de propiedad china. Los críticos de TikTok denuncian que el gobierno chino podría hacerse con facilidad con los datos de los millones de usuarios estadounidenses que tienen descargada la aplicación. TikTok replica que ha introducido mecanismos de control en su plataforma para que los padres puedan sentirse tranquilos sobre el uso que sus hijos hacen de ella. También niega que permiten acceso al gobierno chino a los datos estadounidenses y sostiene que la prohibición violaría el derecho a la libertad de expresión. La de ByteDance es una posición que parecía improbable hasta hace apenas una semana. La Cámara de Representantes, dominada por los republicanos y donde todos los escaños están en juego en las elecciones del próximo noviembre, había aprobado un proyecto de ley en marzo que ordenaba la venta y daba un plazo de 6 meses. Pero el Senado, controlado por los demócratas y donde solo un tercio de los asientos se disputan en las elecciones de noviembre, no había mostrado un gran apetito por recoger ese guante y presentar la medida a votación en el plenario. El líder de la mayoría demócrata, Charles Schumer, no había llegado a precisar si llegaría a presentarla a trámite alguna vez. Pero todo es posible en el amor, la guerra y las negociaciones políticas en el Congreso de Estados Unidos. En la batalla para conseguir que el sector ultraconservador del Partido Republicano tragase con la ayuda a Ucrania por 61 mil millones de dólares, algo que venía rechazando desde hace meses, la propuesta sobre TikTok se incluyó en el proyecto de ley mucho mayor. Una vez allí metida, el Senado debía aprobarla si quería lograr su objetivo principal, los fondos para Kiev. El plazo más largo que se concede ahora a la matriz china forma parte de un intento de hacer más aceptable la medida a quienes se oponen a ella. Crece la animadversión. A lo largo del último año, la animadversión contra TikTok no ha hecho más que crecer en los círculos políticos en Washington, pese a una intensa labor de relaciones públicas por parte de ByteDance, y por más que buena parte de la clase política utiliza la aplicación en sus campañas electorales, empezando por el propio Biden. El presidente de TikTok, Xu Jinping, ha comparecido en 2 ocasiones ante comités del Congreso. La nueva ley desata ahora una multitud de interrogantes. El primero de todos, si ByteDance pondrá a la venta su lucrativa creación, o si el gobierno chino le permitirá deshacerse de ella, o del algoritmo que es la envidia del sector por lo ajustado a los gustos de los usuarios en beneficio de otra empresa en Estados Unidos. En un primer momento, parte de la estrategia de la app parece ser similar a la que aplica en sus juicios el candidato republicano Donald Trump, ganar tiempo en los tribunales. Si el expresidente, que ha hablado a favor de TikTok en el pasado, fuera el triunfador en las elecciones de noviembre, es posible que optara por tumbar o hacer caso omiso de la norma. En un comunicado, la aplicación sostiene que llevará la nueva ley a los tribunales, algo que puede abrir un proceso de meses, si no años. Según TikTok, es desafortunado que los legisladores utilicen la excusa de una importante asistencia exterior y humanitaria para de nuevo forzar un proyecto de ley de prohibición que perjudicaría los derechos de libertad de expresión de 170 millones de estadounidenses, los usuarios de la app en este país, según ByteDance. Dañaría a 7 millones de empresas y cerraría una plataforma que contribuye con 24 mil millones de dólares anuales a la economía estadounidense. Al tiempo que luchamos contra esta prohibición anticonstitucional, seguiremos invirtiendo e innovando para garantizar que TikTok siga siendo un espacio donde los estadounidenses de todo tipo puedan venir a compartir sus experiencias, disfrutar y encontrar inspiración. Y ahora vamos con algo de España. ¿Y si dimite Pedro Sánchez, qué? El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado por carta un periodo de reflexión sobre su futuro y se abre la posibilidad de que podría suponer una hipotética renuncia. Lo que la Constitución establece al respecto se puede valorar sobre una serie de artículos específicos. Tras la dimisión, el artículo 101 fija qué ocurre si el presidente renuncia. El gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución o por dimisión o fallecimiento de su presidente. El gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo gobierno. Hay un precedente en democracia, la dimisión de Adolfo Suárez en 1981. La cuestión de confianza. En el artículo 112 se especifica la posibilidad de tramitar una cuestión de confianza a iniciativa del jefe del Ejecutivo. El presidente del gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los diputados. Hay precedentes, Adolfo Suárez y Felipe González se sometieron a ella. Suárez lo hizo en 1980 para conseguir respaldo a un duro plan de austeridad democrática y desarrollar el Estado de las Autonomías. Salió respaldado por 168 votos a favor y 164 en contra. En 1990, González, a pesar de contar con mayoría absoluta en el Congreso, la planteó para renovar la política económica siguiendo exigencias del contexto europeo, impulsar la política exterior y avanzar en el desarrollo de las comunidades autónomas. En el artículo 114 se especifica que si el Congreso niega su confianza al gobierno, este presentará su dimisión al rey, procediéndose a continuación a la designación del presidente del gobierno, siguiendo las pautas que fija el artículo 99. El reglamento del Congreso establece que el debate de una cuestión de confianza sigue las mismas normas que los debates de investidura. La cuestión de confianza se diferencia de una moción de censura porque la primera es una iniciativa del presidente del gobierno, mientras que la segunda es una iniciativa del Parlamento para forzar la salida de un ejecutivo. ¿Cuándo se convocan elecciones? Y en el artículo 115 se precisa cuándo se pueden convocar elecciones. En el apartado primero se señala que el presidente del gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones. En el punto segundo de este artículo se especifica que la propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura. Y finalmente determina, no procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde el anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5. Pedro Sánchez disolvió las Cortes y convocó elecciones generales el 29 de mayo de 2023, tras el mal resultado del PSOE en los comicios locales y autonómicos celebrados el día anterior. Como hemos visto, la Constitución recoge las tres posibles opciones que puede adoptar el presidente del gobierno: dimitir, someterse a una cuestión de confianza y convocar elecciones. Continuamos con los 60 son los nuevos 50, según la ciencia y la gente de 60. La vejez empieza cada vez más tarde, especialmente si preguntas a los afectados. Un estudio publicado por la Asociación Americana de Psicología señala cómo los adultos de mediana y avanzada edad creen que la vejez comienza ahora más tarde de lo que sus coetáneos señalaban hace décadas, incluso de lo que dijeron ellos mismos entonces. Ser viejo ya no es lo que era. El estudio refleja cambios biológicos, pero también sugiere mucho sobre la forma en la que nos relacionamos con el envejecimiento. Hay una tendencia histórica sorprendentemente sólida hacia un aplazamiento o un comienzo subjetivo más tardío de la vejez, explica Marcus Watson, psicólogo de la Universidad de Humboldt en Berlín y autor principal del estudio. Y aún no entendemos totalmente el motivo. En los últimos años han aumentado la esperanza y la calidad de vida. Esto ha venido acompañado de cambios en la sociedad. Las etapas vitales se han ido postergando, empezando por la emancipación, el matrimonio o la maternidad, y terminando en muchos países con la jubilación, puerta de entrada oficial en la tercera edad. Puede que el difuso concepto de anciano se haya alejado unos años debido a estos cambios, sugieren los investigadores. O puede que, en una sociedad edadista, nadie quiera percibirse a sí mismo como un anciano. ¿Pero qué significa exactamente ser anciano? ¿A partir de qué edad uno lo es en forma objetiva? Los encuestados respondieron a la pregunta entre 1 y 8 veces a lo largo de un periodo de 25 años. Fueron cambiando su respuesta a medida que envejecían, alejando más y más la entrada en la vejez. Al final, la edad más mencionada fueron los 70 y 71 años. Weinstein no se ve capaz de refrendar esos números. Es difícil definirlo porque siempre vemos en nuestras investigaciones lo tremendamente heterogéneo que es el grupo de los adultos mayores, explica en un intercambio de mensajes. En general, las mujeres tienden a situar la vejez más lejos que los hombres. Es algo que se ha visto con anterioridad y que este estudio confirma con una diferencia de 22.4 años entre ambos. Ellas suelen vivir más que ellos, lo que podría explicar esta diferencia en la percepción del inicio de la vejez, señala el experto. El estudio, que utilizó los datos de 14.000 ciudadanos alemanes, analizó cómo han cambiado términos como la edad biológica, la edad cronológica y la subjetiva desde 1988 hasta fechas más recientes. Entonces, la esperanza de vida en España se situaba en los 76.86 años. En 2021 y después de un leve bache tras la pandemia, avanzó hasta los 83.2. Si la esperanza de vida es mayor, la percepción del comienzo de la vejez podría posponerse hasta cierto punto. Alguien de 60 años podría considerarse viejo en el pasado, pero hoy en día puede esperar vivir 20 años más. Bruno Alpino, sociólogo de la Universidad de Florencia, especializado en envejecimiento, va más allá y habla de una edad prospectiva. Normalmente se mide la edad mirando hacia atrás, al momento que uno nació. Una perspectiva totalmente diferente que algunos investigadores proponen consiste en mirar hacia el futuro, es decir, a cuántos años una persona puede esperar vivir. En este contexto, ser mayor no solo depende de cuándo se nace, sino de dónde. La esperanza de vida del país determinará lo que entendemos por anciano. Los ancianos más sanos siguen siendo ancianos. La vejez no es un número, sino un concepto subjetivo que cambia según la sociedad. En un estudio realizado en países europeos, se observaron grandes diferencias entre países de hasta 10 años, señala Weinstein, que explica estos cambios en función de la participación de los mayores en el mercado laboral, la proporción de adultos mayores dentro de un país o la percepción cultural de la vejez y de los adultos mayores. El estudio señala cómo la edad subjetiva del individuo puede ser un factor importante a la hora de hablar de vejez. La edad subjetiva es esa que nos dice el espejo y no el DNI. ¿Cómo de mayores nos sentimos en contraposición con cómo de mayores somos? Y en términos generales, la gente adulta es bastante indulgente a la hora de echarse años. Según un estudio de 2006, los adultos mayores de 40 años se perciben a sí mismos de media, un 20% más jóvenes de lo que realmente son. La diferencia entre la edad cronológica y edad subjetiva, la que nos echamos, comienza a agrandarse lenta pero inexorablemente a los 25 años, y no para de aumentar desde entonces. Como dicen los autores de un estudio sobre edadismo de la Universidad de Virginia, el envejecimiento subjetivo parece ocurrir en Marte, donde una década terrestre equivale a 5.3 años marcianos. Esto es lo que dicen los mayores sobre lo que significa ser mayor. ¿Pero qué dice la ciencia? ¿Hay cierto respaldo en esta percepción subjetiva interesada? La respuesta corta es que sí, pero Weinstein prefiere dar la larga. Gracias a los avances médicos, los adultos mayores están, en cierta medida, más sanos que hace 10 o 20 años, y eso podría explicar por qué también creen que la vejez empieza más tarde, señala. Así que este fenómeno no solo es psicológico, hay una base real. Un estudio realizado en Finlandia y publicado en 2021 le puso cifras a esta idea. Sometieron a una batería de pruebas físicas y cognitivas a hombres y mujeres entre 75 y 80 años. Guardaron estos resultados y cuando pasaron 28 años, volvieron a repetir las mismas pruebas a otro grupo de hombres y mujeres de esa edad. Los ancianos actuales mejoraron las marcas anteriores en todos los apartados. Demostraron caminar entre 20 y 40 centímetros por segundo más rápido, fueron capaces de agarrar con una fuerza entre el 5 y 25% mayor y podían alzar la pierna entre un 20 y el 47% más que el grupo que hizo esas pruebas 28 años antes. Además, demostraron al menos un 14% más de capacidad pulmonar, mejor fluidez verbal, razonamiento y memoria de trabajo. El presente estudio aleja la vejez y sus autores señalan que es una tendencia sólida, pero no todos los gerontólogos opinan igual. No tenemos datos fiables de épocas pasadas, concede Arpino. Sin embargo, a partir de los textos de poetas, escritores e historiadores, se pueden obtener informaciones interesantes. Por ejemplo, el poeta de la Grecia antigua, Minerno, escribió: a los 60 años, lejos de enfermedades y angustias penosas, el destino de la muerte me atrapa. En la actualidad, la edad en la cual se empieza a definir a una persona como anciana está en torno a los 60 o 65 años. Se trata de una edad de conveniencia utilizada incluso por organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, señala Arpino. Así que la cosa no ha cambiado tanto. Puede que distintos estudios hablen de ancianos más sanos y fuertes, pero eso no hace que dejen de ser ancianos. Los 60 son los nuevos 50, pero solo para la gente de 60. Y eso dice más sobre los estigmas asociados a la vejez que sobre cuándo llegamos a ella. A lo largo de la historia ha cambiado más la percepción de cómo se envejece que el cuándo. Y ahora, ¿por qué a los hombres les cuesta más pedir disculpas que a las mujeres? Según varios estudios, los hombres se disculpan mucho menos que las mujeres y lo hacen peor. Su umbral sobre lo que es ofensivo es más alto y además la sociedad no espera que pidan perdón por ello. Algo intuía Elton John cuando cantaba «Sorry seems to be the hardest word». Perdón parece ser la palabra más difícil. Porque un estudio titulado «¿Por qué las mujeres se disculpan más que los hombres? Diferencias de género en los umbrales para percibir comportamientos ofensivos» demostró en 2010 que, de hecho, los varones piden perdón con bastante poca frecuencia. Los hombres se disculpan menos que las mujeres porque su umbral de lo que consideran un comportamiento ofensivo es más alto, concluye el informe publicado por la Universidad Canadiense de Waterloo. Perdones hay muchos. Hay casi tantas maneras de disculparse como personas arrepentidas. Los hay explícitos, como el que pidió Jesucristo en la cruz para sus ejecutores. Los hay a destiempo, como el rey Juan Carlos I después de que se hiciera público su viaje a África a cazar elefantes. Los hay poco creíbles, como el del expresidente de la Federación de Fútbol de Rubiales por el beso no consentido a Jennifer Hermoso. Los hay falsos, como cuando Fernando VII, recién regresado a España tras vender el país a los franceses, prometió caminar por la senda constitucional de Cádiz para poco después romper su promesa. Perdón, una palabra con 6 letras y 2 sílabas. La psicóloga clínica Violeta Alcocer confirma la versión de Elton John. Según ella, si es más difícil para los hombres pedir perdón es porque, según explica, la sociedad es androcéntrica, es decir, está hecha a la medida de las necesidades de los varones. La experta señala que las dinámicas internas de este tipo de sociedades ejercen un sistema de recompensas y castigos diferentes según el género. Cuando los hombres y mujeres cumplimos con los roles y estereotipos normativos, recibimos reconocimiento y recompensa social. Pero cuando no cumplimos, las mujeres experimentamos penalizaciones sociales de diversa índole, mientras que a los hombres no se les suele señalar el error. Sin embargo, según muchos expertos, algo está cambiando entre las nuevas generaciones. Los hombres están aprendiendo a disculparse más y las mujeres intentan hacerlo menos. A Raúl Macías, autor del perfil Masculinidad Subversiva en Instagram, le llegan mensajes todos los días de hombres preguntando cómo pedir perdón. Existe la idea de que las mujeres han tenido una vivencia de las cosas más desde la emoción y los hombres creemos que tenemos el poder de la razón. Eso ya genera una distancia, un conflicto donde el poder de relato está con los hombres. Asegura Macías, que afirma que en muchas ocasiones el varón solo se disculpa para evitar el conflicto. Muchos de los que me escriben no saben lidiar con el perdón. Yo intento que valoren a la persona que les reclama las disculpas, que conecten con sus emociones. Siempre empiezo con las mismas preguntas. ¿Esta persona te importa? ¿Quieres seguir con ella? ¿Realmente estás entendiendo el daño que has causado? ¿Por qué crees que te cuesta tanto pedir perdón? La experta en mediación de parejas y psicóloga Marisol Ramoneda afirma que la conducta de un hombre tiene que haber sido muy obvia para que se dé cuenta de que ha herido a alguien. Les cuesta más porque no tienen la misma percepción que las mujeres. Pero en caso de darse cuenta, creo que estarían en igualdad de condiciones de pedir perdón, afirma. Para la experta, este tema es importante en las discusiones de pareja. Quizás una mujer está esperando un perdón por algo y nunca le llegará porque su pareja no ha tomado conciencia de haber hecho nada mal. En una relación sana es importante aprender a expresar lo que uno siente. Solo así se obtendrán perdones sinceros. ¿Y cómo es una buena disculpa? ¿Un perdón canónico, ejemplar y manual? Una investigación llamada Una exploración de la estructura de las disculpas efectivas ha logrado identificar 6 rasgos de una disculpa eficaz. Expresar arrepentimiento, explicar que salió mal, reconocer responsabilidad, declarar arrepentimiento y ofrecer una solución y pedir perdón. Si se siguen todos estos pasos, concluye el informe, las disculpas serán sanadoras. No vale de nada sin un cambio detrás. En eso hay que corregir al Elton John. Lo más difícil no es decir perdón, sino asumir por qué hay que hacerlo. Una nota adicional. ¿No pedir perdón por salud sube la autoestima no disculparse? Un estudio publicado en the European Journal of Social Psychology titulado Negarse a disculparse puede tener beneficios psicológicos, concluyó que las personas que se negaban a pedir perdón después de un error se sentían más poderosas y tenían mayor autoestima que aquellas que optaban por hacerlo. No disculparse no solo no es necesariamente malo para quien elude la responsabilidad, sino que puede llegar a ser hasta positivo. Eso sí, a cambio, una relación puede quedar dañada para siempre. Si has hecho algo que tiene consecuencias negativas importantes para otra persona, es importante reconocer si valoras la salud de la relación, dice el informe. El libre albedrío. Finalizamos con ¿por qué las decisiones no son buenas ni malas? La libertad es capacidad de elección. Ser libres nos permite elegir entre varias opciones. La propia vida nos pone en ocasiones ante la dificultad de escoger entre diferentes caminos. A veces lo hacemos instintivamente sin saber si la dirección elegida es la correcta. Pero, ¿y si las decisiones no fuesen buenas o malas? Tras esta pregunta inocente se oculta una reflexión profunda que ayuda a aliviar el miedo y superar emociones incómodas, tal y como defendía el reconocido científico chileno Humberto Maturana. Tuve el placer de trabajar con él hace más de una década. Maturana era doctor en biología por la Universidad de Harvard, ganó el Premio Nacional de Ciencias en Chile, trabajó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y fue propuesto al Nobel de Medicina por sus hallazgos. Aunque lo que más ha trascendido de su trabajo ha sido su exquisita sensibilidad para entender al ser humano. Para comprenderlo desde diversos enfoques, la neurociencia, la filosofía o el impacto de la biología en las organizaciones. Este concepto de los seres vivos, a diferencia de las máquinas, se están continuamente creando, reparando, manteniendo y modificando, influyó enormemente en corrientes de crecimiento humano hace algunas décadas. El coaching ontológico y su manera de entender la vida ha calado tanto que hasta el mismísimo Dalai Lama reconoció haberse inspirado en él tras su encuentro con el científico. Las decisiones no son buenas o malas, sino adecuadas o inadecuadas, oportunas o inoportunas. Pensemos en cuánto decidimos entablar una relación de pareja, dejar un trabajo o cambiar un proyecto. Tomamos la decisión con la información que teníamos en aquel momento y posiblemente lo hicimos lo mejor que pudimos. Lamentarnos después es un deporte bastante estéril. Conocer las cosas de la vida a priori es una quimera. Nadie tiene la bola de cristal para ver el futuro y acertar. Juzgar una decisión conforme a un moral superior, bueno o malo, nos limita, nos hace sufrir y no siempre nos ayuda al proceso de regeneración que realizamos. Lo que somos está relacionado también con el relato que construimos de nuestra vida, con lo que nos decimos nosotros mismos sobre cómo éramos cuando teníamos menor edad, nuestros éxitos, nuestros héroes y, cómo no, nuestros fracasos. El yo se construye con recuerdos e interpretaciones, pero siempre cargado de palabras y de imágenes. Por eso, para perdonarse los errores o para afrontar ciertos riesgos en algunas decisiones sin caer en la culpa, debemos rebajar el tono amargo con el que nos tratamos y medir lo que hacemos conforme al consejo del científico chileno. ¿Puede ser adecuado para las circunstancias oportuno para este momento? Revisar nuestro lenguaje interior es también una manera de ser más libres, de liberarnos de nuestros miedos, como nos anima Humberto Maturana, un hombre de apariencia frágil, pero con una mente privilegiada y creativa que nos regaló un bonito legado. Gracias por habernos acompañado en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.